Avui dedicarem un temps al nostre programa a parlar de grans viatges, d'aquelles de destinacions que ens agrada parlar, de fet, perquè són destinacions interessants des de punts de vista ben diferents. Parlarem d'Islàndia, de Tailàndia, parlarem també de Panamà, de Perú, de destinacions importants a l'hora de decidir cap a on anem les nostres vacances. I ara ens trobem amb aquest punt, amb un punt clau, en respecte a la decisió de què és el que farem durant les vacances de l'estiu. Ens hem buscat un company de viatge, ja ho sabeu, Fernando Tomás, director de comunicació de viatges del Corte Inglés. Fernando Tomás, buenos días.
Buenos días, Carmen.
Bienvenido al Tiramillas.
Como siempre.
¿Qué tal? ¿Cómo
pues
estás?
Pues nada, pues muy bien. Dicho, bueno, hoy vamos a hablar de grandes viajes.
Grandes viajes. Esos viajes que se han llamado históricamente como largas distancias,
sí.
Pero que son grandes por muchas razones. Son grandes por la distancia que hay.
La duración, ¿me comprendes?
La duración y por lo que representa, de hecho,
lo que
el
representa
viaje,
y
¿no?
Porque te dan una visión muy, 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 muy. Se meten mucho en el destino, en las costumbres, en su forma de vida, y siempre te aportan experiencias que yo creo que son inolvidables, ¿no? Y desde Viajes del Corte Inglés somos verdaderos expertos en este tipo de viajes.
Bueno, pues yo te propongo coger el rumbo hacia Asia visitar uno de los destinos que yo pienso que es de los destinos habituales de aquellas personas que empiezan a iniciarse en Asia y que quieren que su viaje tenga cultura, tenga patrimonio, tenga playas excelentes, tenga buena gastronomía.
Exacto, que lo tenga todo.
Y sobre todo, bueno, como todo el mundo quiere que lo tenga todo, y sobre todo que tenga una gente fantástica, unos habitantes fantásticos, que son muy amables y que,
con reciben, la sonrisa,
y que reciben al turismo con muy buena predisposición. Bueno, estamos hablando de Tailandia, por si alguien ya dudaba de cuál era el destino. Y Sergio Flecha es el responsable de marketing de la Oficina de Turismo de Tailandia en España. Sergio Flecha, muy buenos días.
Hola, buenos días, Carmen. Buenos días, Fernando. ¿Qué tal?
Buenos días.
Bueno, queremos hablar de Tailandia. ¿Y quién mejor que tú que para hacer un poco un repaso al mapa de Tailandia y un repaso a sus atractivos? Yo no sé si el viaje debemos empezarlo, si consideras, por la capital.
Sí, yo creo que siempre es bueno empezar por Bangkok. Al final es donde más fácil es llegar y es donde más contraste vamos a encontrarnos así de primeras.
Bueno, pues llegamos a la capital. Y nos encontramos con una ciudad, ¿cómo?
Abrumante, diría yo.
Uy, abrumante es un término generoso, creo, ¿eh?
Es caótica, pero es cautivadora. Entonces, al final, es una ciudad que al principio te choca mucho, pero luego, sobre todo por el calor, la humedad, al salir del aeropuerto, pero luego ya poco a poco te va encantando, y al final dices, es un sitio espectacular, mezclando pues eso, toda la cultura tradicional con una gran urbe de rascacielos. Vamos, es increíble.
Oye, Bangkok es una de esas ciudades que lo que hay que hacer es vivirlas. O sea, hay que irse y pateársela si es posible, o lo máximo posible. Hay que comer en cualquier restaurante o en cualquier puesto que encontremos. Hay que vivirla para tener una cierta proximidad a ella, ¿no?
Exacto. De hecho, lo que has dicho de comer es algo realmente importante. Ahora, hace poquito se ha lanzado la guía Michelin y ahora se va a celebrar el foro sobre turismo gastronómico, de la Organización Mundial del Turismo. Se celebra en mayo. Y esto es más que nada por eso, porque hay restaurantes de estrella, incluso hay puestos callejeros con estrella Michelin, que hay uno que se llama Jai Fly, que es el que la ha obtenido hace poquito. Entonces es una forma muy bonita de empezar a conocer las costumbres. Y luego es eso, patear y ver el Palacio Real, ver templos y, por supuesto, disfrutar de buenos ambientes en azoteas increíbles con unas vistas perfectas, disfrutando de un cóctel.
Me acostumbramos a ver en Instagram algunos viajeros, algunos blogueros que nos enseñan justo esas vistas, ¿no? Las de las piscinas de algunos hoteles que nos dejan ver pues los rascacielos, pero desde una perspectiva bastante alta. Oye, Sergio, ¿dos, tres días para Bangkok?
Dos, tres días y incluso cuatro. A mí es que me gusta mucho la ciudad, pero sí, al final pueden mezclar mucho toda esa parte cultural, y luego si tienes suerte y te pilla fin de semana, pues te puedes acercar a mercados como el de Chatuchak, que es uno de los más grandes de Asia para hacer todo tipo de compras. Luego también de fin de semana tienes Ampawa, que es como mucho más local, mucho más tradicional, que te puedes acercar, y pues sobre todo al atardecer es donde hay más familias disfrutando de puestos callejeros, de comida y demás, y además hay paseos en barquita para ver luciérnagas. Es algo como muy bucólico, digamos. Entonces, al final, entre Bangkok, propiamente dicho, y alguna excursioncita que hagas a las afueras, sí, con 3-4 días te va bien.
Yo estoy de acuerdo con lo que dice Sergio, es decir, dedicarle 4 días, 3 noches o 4 noches, es eso, para conocer precisamente ese contraste de lo antiguo con lo contemporáneo, lo glamuroso, que es un destino que, como te decía al principio, lo tiene todo. Y esas vistas maravillosas que hay, esos establecimientos, esos hoteles, esas terrazas, es decir, es un destino que está constantemente poniéndose al día.
Oye, Sergio, y después de Bangkok encontraríamos que hay un poco una división de los viajeros, ¿no? Que podemos hacer como dos Tailandias diferentes. Los que viajan a la costa y los que viajan hacia el centro del país.
Claro, hay gente que le gusta más ir subiendo hacia el norte poco a poco, descubriendo pues, antiguas capitales del reino y viendo esa parte más tradicional, más cultural, más naturaleza. Y hay quien dice, oye, yo ya después de este ajetreo me voy a disfrutar de la playa. Y también existe el que hace todo, porque se puede hacer todo, claro.
Ah, claro, eso depende del tiempo que tengas. Pero vamos, en un tiempo medio hablaríamos de 10 días aproximadamente,
sí,
¿no?
Sí, normalmente los viajes suelen ser de 10 noches, o sea, 13 días, 10 noches. Luego te voy a hablar de una propuesta de un viaje que lo incluye, es un poco que incluye lo que decía Sergio, Bangkok, con luego subiendo hacia el interior del país con Chiang Rai, Chiang Mai, y luego también para terminar en alguna de esas excelentes playas que incluso en muchas películas han dejado su impronta, pues como para ver una película y decir, uff, yo quiero viajar a Tailandia.
Cuando uno piensa en las playas de Tailandia, piensa desde luego en situaciones maravillosas, porque son paisajes absolutamente espectaculares. ¿Cuál es tu playa preferida, Sergio?
Para mí mi playa preferida es Hat Rai Lai, que está en Krabi. Es una playa que solo se puede acceder por barco, entonces no hay ningún tipo de coche ni de automóvil allí. Son 3 playitas que conectan por dentro, por la selva, con caminos, y tienes desde los bungalows más normalitos a hoteles de lujo como el Rayabadí. Y bueno, tienes de todo, tienes tus barecitos a pie de playa, vamos, es como muy escondidito y muy...
Pues fíjate, Sergio, cómo son los señores de Viajes del Corte Inglés, que en el viaje que nos iban a proponer está esta playa.
Se finaliza.
No se pierden
ella.
Nada ellos.
No, pues si quieres, vamos al viaje.
Vamos a describirlo, ¿no? Sí.
Mira, este viaje, aunque en el catálogo de países lejanos de Viajes del Corte Inglés, Tailandia es uno de los destinos que más opciones ofrece, con circuitos espectaculares, es decir, en comparación con otros destinos, tiene una cantidad de páginas con distintos tipos de viajes combinados. El viaje que te voy a hablar ahora, se llama Norte de Tailandia y Krabi, como bien decía, 13 días, 10 noches. Voy a hablar del precio, lo primero, que es desde 1.835 por persona, pero incluye los vuelos de ida y vuelta desde Madrid o Barcelona a Bangkok, y luego también los que van a Krabi. Los vuelos internos Chiang Mai, Krabi, Bangkok, tasas aéreas, los traslados, la estancia en hoteles de categoría superior y las visitas. Y el itinerario, pues mira, hace 4 noches en Bangkok, luego hace un recorrido por otras partes de Tailandia, como puede ser Ayutthaya, que es un lugar declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, donde se van a ver maravillosos templos. Luego también hasta lo que llaman la ciudad de los monos, Lopburi, que ahí hay 3 grandes pagodas que son verdaderamente maravillosas, para luego también visitar el parque histórico de Sut Koh Tai. Es que con los nombrecitos que tiene...
Sí, no es fácil.
Hay que, me gusta esto, aunque sé...
Esta parte se la teníamos que haber dejado a Sergio.
A Sergio, sí, pero bueno, tengo que decirlo yo también, que es mi tema, donde está todas las capitales del reino de Siam, para luego continuar hacia Chiang Rai, que ya es el norte, la zona más norte de Tailandia y la más cultural como tal, tocando ya el Triángulo de Oro, a hacer, por ejemplo, un paseo en barca por el maravilloso río Mekong. Acuérdate cuando estuvimos estamos hablando de los cruceros
fluviales. De los cruceros fluviales, por el Mekong, sí.
Exactamente. Luego Chiang Mai también, ¿me entiendes? Es una zona de maravillosos templos y tal. Para luego también, para finalizar, por ejemplo, de Chiang Mai, volar a Krabi para disfrutar de esas playas que antes nos estaba comentando Sergio. Y bueno, y tener pues un final de viaje mucho más relajado y coger fuerzas para volver a España, aunque no nos quedarán ganas de volver después de ver aquellos paisajes y, como tú decías, algo paradisíaco. Porque cuando pensamos en estos lugares, pensamos en, o sea, cerramos los ojos y no lo queremos ni imaginar.
Desde 1835 euros por persona, este viaje de 13 días, 10 noches, al norte de Tailandia y a Krabi. Oye, Sergio, nos hemos dejado dos cuestiones que me parecen interesantes cuando uno habla de Tailandia, porque nos hemos dejado muchísimas, pero dos que me parece que es interesante mencionar. Una es, por supuesto, la amabilidad de los tailandeses y cómo reciben a sus visitantes.
Por supuesto, de hecho, aprovecho para comentar que por sexto año consecutivo Tailandia ha recibido el premio como país que mejor recibe al turista. Es un premio que otorgan los agentes de viajes basados en lo que le cuentan sus clientes cuando vuelven del viaje. Así que es algo que nos hace estar pues muy orgullosos y muy agradecidos de trabajar con los tailandeses.
Y luego hay otra cuestión que es el tema de las infraestructuras hoteleras. Podemos encontrar establecimientos absolutamente maravillosos.
De sueño.
Sí, eso lo podéis ver en el catálogo del Corte Inglés, que tienen una variedad extensa, como hasta decir basta,
sí,
hay de todo tipo de hoteles con unos precios increíbles. Es un lujo muy asequible.
Eso, mira, eso es una cuestión que ha tocado Sergio, que es un lujo muy asequible, ¿no? Porque cuando estamos en ese maravilloso destino y decimos, pues oye, a veces he estado en otros países en que por esto mismo he pagado muchísimo, muchísimo más. Es decir, y sobre todo que el coste de la vida diaria allí, de para hacer, para compras, bueno, ¿qué te iba a decir? Es un paraíso totalmente para las compras. Señores, si alguno de los oyentes tiene ganas de viajar a Tailandia, llévese otra maleta, porque seguro que
bueno, llévese otra
que
maleta y una buena tarjeta de crédito.
Bueno, o mejor cómprela allí, ¿no?
Es irresistible, no solamente a nivel de cosa pequeña, sino mobiliarios.
Sí, bueno, eso ya no te quiero decir. O sea, no te traías un avión entero de,
claro,
de tal. Yo que soy muy, muy de arte asiático, pues para mí es un destino que lo tiene todo, ¿no? Pero puedes comprar cosas muy, ya desde cosas típicas artesanales que son maravillosas, hasta todo tipo de moda, lujo, etcétera, etcétera.
Bueno, pues Sergio, con tu permiso, vamos a seguir viajando.
Muy bien.
¿Te parece? Nos vamos a buscar.
Gracias.
Nos ha gustado mucho que nos cuentes Tailandia, pero nos vamos a buscar otros destinos. Un beso muy fuerte, Sergio. Hasta otra. Adiós. Little baby, you're on your way to the big time. Hands down. Pues si te parece, Fernando, nos vamos al extremo nordeste de Europa, un territorio que está formado por la isla de Islandia y por algunas pequeñas islas y islotes adyacentes en el océano Atlántico. La superficie es de 103.000 kilómetros cuadrados y viven poco más de 300.000 habitantes. La actividad volcánica y geológica de Islandia es la causa de los paisajes que encontramos en el territorio islandés. El primer asentamiento humano en Islandia está datado en el año 874. Fue el líder noruego Arnansson quien se convirtió en el primer habitante de esta isla. Hasta el siglo XX la población islandesa dependía fundamentalmente de la agricultura y de la pesca, y desde el 1262 y hasta 1944 formó parte del Reino de Noruega, más tarde del de Dinamarca. Fue en el siglo XX cuando Islandia consigue la independencia, y a partir de entonces el país se desarrolla de manera muy rápida. Islandia tiene una sociedad desarrollada y tecnológicamente muy avanzada, basada en esa herencia nórdica. De hecho, esta breve introducción, Fernando, nos sirve para entrar un poco ya en el ámbito del turismo, ¿no? Los viajes que llegan a Islandia lo hacen mayoritariamente, yo entiendo, por interesados por la naturaleza.
Por supuesto.
Los ríos del país van del centro hasta las tierras altas, de las tierras altas hacia el litoral, y hay que decir que son visitas obligadas, pues los lagos, los glaciares, que cubren el 14,3% del país. Solamente el 23% está cubierto por vegetación. Los fenómenos naturales en Islandia son realmente un auténtico espectáculo, un espectáculo que yo creo que es uno de los motivos básicos de las visitas a este país, ¿no?
No, por supuesto, el que viaja a Islandia, bueno, va, aparte que va buscando el frío, porque es como yo digo, Islandia es hielo y también fuego, ¿no?, por la actividad volcánica, pero indudablemente es alguien que va buscando la naturaleza en estado puro, el contemplar maravillosos amaneceres y atardeceres, es decir, que aquí el que va buscando experiencias, digamos, inolvidables. Yo tengo testimonio de algunos clientes nuestros y amigos que han viajado a Islandia y lo señalan como el viaje de su vida, fíjate tú, es curioso, ¿no?
Es que sitio, es muy sorprendente, no, son es muy unos sorprendente, paisajes no, muy sorprendentes.
No, es que, bueno, solamente si te pones un poco en detalle a ver fotografías, entras en internet y empiezas a ver fotografías del destino, ya, bueno, te dejan con la boca abierta. Es decir, además esa mezcla, crean ese escenario único que es como un abanico de colores que están formados entre los glaciares, los volcanes, los lagos, las cascadas, que son impresionantes, esos lagos de naturaleza con azufre y silicio que forman esos vapores que salen, que emergen y que te sumergen en esas aguas.
Los geysers.
Sí, sí, que bueno, que estás rodeado de... Estás en pleno paisaje, entorno helado, y tú te metes en esos lagos que con una temperatura y estás calentito, ¿no? Entonces, eso, contemplar esa naturaleza, yo me imagino meterte, por ejemplo, en la Laguna Azul y ver el hielo que te rodea, pues tiene que ser una experiencia, digamos, inolvidable, ¿no?
Oye, Fernando, en el catálogo del Corte Inglés también Islandia.
Sí, por supuesto, Islandia también está representada. Es uno de los destinos, fíjate tú, que lleva durante estos años de verano de los más demandados.
Bueno, eso. Yo sabes que pienso que es que ha bajado de precio, porque Islandia antes era muy caro y ha bajado de precio, y eso facilita, yo creo.
Sí, no, porque también, bueno, la infraestructura, al ser un país que no ha tenido un turismo masivo, sino que se ha ido poniendo en valor con el paso de los años, porque, bueno, por esas personas que van buscando dentro de esto, porque no es una escapada simple europea, sí que se puede catalogar con un gran viaje, y si coincides en alguna época que puedes ver, pues alguna aurora boreal o distintos fenómenos de la naturaleza, pues se juntan como tal. Nosotros tenemos un programa que, bueno, no es excesivamente caro, pero también por lo que se llama Maravillas de Islandia, de 8 días, 7 noches, para viajar de junio a septiembre, de 2.775 euros, incluyendo vuelos desde Madrid o desde Barcelona, las tasas aéreas, visitas y, además, algo muy importante, que porque no es un destino... que es el y que vas con un guía acompañante de habla hispana que te va explicando todo el itinerario que se va a hacer durante el viaje, ¿no? Entonces es un viaje, como yo te digo, muy muy completo, y es una experiencia que aquellas personas que van repiten, o seguro que lo van a recomendar a su entorno familiar y de amigos también.
Bueno, pues vamos a dejar Islandia, porque como tenemos la facilidad que nos da la radio de pasar de
un destino a otro,
nos hemos ido al sudeste asiático, luego hemos vuelto a Europa e Islandia, y ahora pues nos vamos a América Latina.
Como una sienta con sus lados de arrebol.
pensaba que Chabuca Grande no iba a empezar con tanto preámbulo. Estábamos esperando su voz cantando esa magnífica canción, Fina Estampa. Bueno, nos vamos a Perú, exactamente.
Bueno, buen sitio, ¿eh?
Buen sitio. País, Perú es uno de los países con mayor diversidad biológica y con los mayores recursos minerales del mundo. Se encuentra situado en el oeste de la América del Sur. El Océano Pacífico bordea su costa y limita con Ecuador y Colombia al norte, Brasil al este y Bolivia y Chile al sureste. Su superficie es de 1.285.215 kilómetros cuadrados y su capital es Lima. Entre los muchos atractivos turísticos que tiene Perú, hemos escogido algunos que iremos detallando, ¿no? Por supuesto, hay que conocer Lima, la capital del país, Arequipa y el Valle del Colca, Cuzco, Machu Picchu y el Camino Inca, Iquitos y Río Amazonas, el lago Titicaca, Chiclayo, y luego hay que conocer otra cosa, pero que de hecho eso ya hemos empezado a conocerlo en nuestra propia ciudad, que es la cocina peruana. Y tenemos Fernando, al director de la Oficina Comercial de Perú para España, el señor Bernardo Muñoz.
Buen amigo.
Buen amigo también del Tiramilla. Señor Muñoz, muy buenos días.
Muy buenos días y qué gusto saludarlos.
Bueno, saludarlos a los dos juntos, además.
Además los dos juntos, ¿eh, Bernardo?
Fernando, un gusto como siempre.
Hemos hecho muchos programas de radio juntos, Bernardo y yo.
Bueno, señor Muñoz, hablar de Perú siempre es un placer, porque cuando uno habla de viajes y resulta, o cuando uno organiza viajes, me imagino, como Fernando Tomás, y resulta que te aparece Perú, que es uno de esos destinos, como decíamos, por una parte con una gran diversidad biológica, pero además con tantísimo patrimonio que ver en todos los ámbitos, pues realmente resulta muy fácil, ¿no?
Definitivamente. Yo creo que es interesantísimo, en especial, porque hay la posibilidad de reconocer la historia. Ese es un pasado colonial. Yo creo que finalmente es como parar el tiempo y poder disfrutar. Uno corre todo el día y poder resaltar, alimentar el alma viendo este tipo de paisajes, este tipo de cultura, este tipo de experiencias, como bien decía Fernando, ¿no?
Señor Muñoz, vamos a empezar un recorrido, desgraciadamente, primero será virtual, lo cual es una pena, y segundo, va a ser un recorrido relativamente rápido, que no vamos a poder detenernos mucho en cada lugar, pero sí me gustaría, si cogemos el mapa de Perú, por dónde debemos empezar una visita y por dónde debemos empezar a descubrirlo.
Bueno, yo creo que como bien plantea el Corte Inglés, aquí el tema es, llegamos a Lima y en el primer día yo me haría el regalo de poder visitar unos muy buenos restaurantes. Perú tiene dentro de los 50 best, tres de los grandes restaurantes, el Maido, Astrid y Gastón y el Central, de alguna manera visitar uno de ellos como para alimentar el alma desde un inicio.
Muy bien.
¿No? Sí, porque la gastronomía muy peruana bien. Es...
Sí, sí. Bueno, yo no sé qué pasa, que en Barcelona no paran de abrir cevicherías y restaurantes peruanos.
No, porque es una cocina muy agradecida y, bueno, internacionalmente muy reconocida.
Bueno, además de la gastronomía y de visitar algunas cevicherías, en Lima, ¿qué más debemos hacer?
Bueno, yo creo que en Lima visitar, por supuesto, la catedral, el centro, Barranco, hay todo un desarrollo posible... Porque acá lo bonito es el contraste de la parte antigua, ¿no? Ver ciudades que se parecen a Trujillo y realmente donde, como bien decía, es parar el tiempo, ¿no? Creo que eso, para comenzar, es muy interesante porque lo más interesante y lo bonito es su gente que quiere compartir, una gente que quiere compartir su país, pero también su mesa, ese orgullo nacional que es parte de nuestra gastronomía, que cualquier persona que lo va a visitar va a poder tener esa experiencia.
Señor Muñoz, y después de Lima, ¿hacia dónde vamos?
Yo creo que el siguiente paso sería ir, como bien está planteado, es, por ejemplo, ir a Arequipa. Arequipa es la ciudad blanca, es una piedra de sillar blanco donde realmente tienes una altura muy cómoda, un ambiente fantástico. Nosotros le decimos que son los serranos, porque la gente viene de la sierra, aunque ellos dicen que son de la costa, ¿no? Pero lo bonito de todo esto es poder vivir la ciudad alrededor, toda vestida de blanco, con todo un desarrollo posible, con la posibilidad de ir al Colca, si es que alcance el tiempo, pero el convento de Santa Catalina, donde uno puede visitar no solamente a las monjas que están de claustro ahí, sino también poder degustar sus platillos, que son espectaculares. El centro de Arequipa, mirando el Misti, el Misti, que es el, digamos, el cerro, el volcán emblemático de la ciudad, da una vista espectacular, porque realmente tienes una visión totalmente diferente de una ciudad que ha crecido, que dicho sea de paso es la segunda ciudad más grande del Perú, ¿no?
Siguiente parada.
De ahí yo creo que nos iríamos de frente, de Arequipa nos vamos a Puno, y en Puno lo bonito es el viaje, que creo que esta vez será en bus, y el viaje es el contraste, Fernando, corrígeme, es bus, el contraste de la naturaleza, donde uno va a poder ver llamas, alpacas, auquénidos, que realmente se están libres caminando por todas las pampas, como le decimos nosotros, ¿no? Y donde uno llega a Puno, y lo interesante de Puno es poder visitar estas islas flotantes que son hechas de totora,
en el lago Titicaca. Fíjate tú, el lago más grande del mundo, ¿me entiendes? Y navegable, ¿eh? Ahí, y además es ciudad sagrada de los incas, con lo cual es una experiencia que no debemos de perdernos para luego ir hacia allá, hacia otro lugar, que se lo voy a dejar a Bernardo, que hable de este sitio como es Cuzco y el Valle Sagrado Machu Picchu. Cuéntanos un poco qué nos vamos a encontrar en Machu Picchu.
Yo creo que lo interesante de todo, cuando hablamos de Cuzco, para comenzar, Cuzco, la traducción viene a ser ombligo. Entonces, dícese que hay dos sitios energéticos en el mundo, una es el Tíbet y otro es el Cuzco. Cuzco era la capital del Tahuantinsuyo, y en Cuzco realmente lo que vamos a poder ver es el tiempo paralizado. Vamos a poder ver los usos y costumbres, las vestimentas y la gente, independientemente de todas las construcciones incas y pre-incas. Vamos a pasar por Sacsayhuamán. Hoy en día, cuando uno quiere mover, esta es una fortaleza que está a las afueras de Cuzco, y cuando uno quiere mover una de estas piedras, uno necesita estas grúas para no sé cuántas mil toneladas. Y ahí viene la pregunta, arquitectónicamente, ¿no? La infraestructura que se hizo los incas es impresionante, porque realmente hay piedra con piedra, sin ni una gota de cemento, ningún pegamento, que está hace muchísimos años, ¿no?
La verdad que es una experiencia de contemplar, es decir, cómo son auténticas obras de ingeniería, y como bien dice, que en aquel momento, sin tener esa, cómo las movían, ¿me entiendes?, para ensamblar unas con otras y sin utilizar ningún tipo de amalgama, o sea, que es algo sorprendente y demás, es que tiene misterio.
Oye, Fernando, ¿vosotros qué proponéis para viajar a Perú?
Y ya te digo, dentro del catálogo nuestro de la parte de América, Centroamérica y Sudamérica, el catálogo nuestro general, presentamos diferentes destinos, o sea, circuitos dentro del Perú, el Perú esencial, el Perú imperial, Perú clásico, un Perú para viajar en familia, que es un destino muy recomendable por la connotación cultural que tiene y luego un gran Perú. Yo te voy a hablar del Perú esencial, que es un recorrido por estos de los lugares que nos está describiendo Bernardo. Es un programa de 11 días, 9 noches, un precio por persona de 1.995 euros, incluyendo los vuelos desde Barcelona o desde Madrid, los vuelos internos en los recorridos por el interior del Perú, las tasas aéreas, los traslados y hoteles de categoría 3 o 4 estrellas, más las visitas guiadas, es decir, para que, digamos, tengas un recorrido. Yo creo que este sí que es un gran viaje, ¿me comprendes? Porque lo tiene todo. Yo no conozco a nadie que haya ido a Perú y que haya vuelto con este, sino que te deja ganas de volver. Hablábamos antes de Tailandia, de la amabilidad de las personas. Aquí te puedo decir que también es un país muy amable, es decir, que muy acogedor, y eso también hace que un viaje de esta magnitud se convierta en eso, en un gran viaje.
¿Nos has dicho 10, 12 días?
Sí, 10, 11 días de 9 noches, es el cambio, y ya te digo, es un recorrido muy, muy, muy completo para visitar Lima, Arequipa, el Puno, con el lago Titicaca, y también para Cuzco y el Machu Picchu, que yo creo que es el Perú esencial, el Perú que hay que conocer.
Señor Muñoz, como ya le anunciaba, desgraciadamente el viaje virtual, y además pues dejándonos sitios importantísimos y muchísimo patrimonio de Perú. Desgraciadamente nuestro tiempo nos obliga pues a no poder ampliar mucho más este viaje, pero desde luego, como ya sabe usted perfectamente, siempre que usted tenga algo que contar, no se puede pasar por el tiramillas pues, y nos lo cuenta.
Pues tendremos que irnos a Perú.
Ah, pues esa también sería, una opción fantástica. Ir a hacer un programa a Perú sería, vamos, una opción maravillosa.
Definitivamente agradecemos siempre. Yo solo para terminar diciéndoles, en Machu Picchu es como un teatro. Uno va por la mañana, se eleva el telón y hay esa magia, esa mística, esa gran pregunta cómo se hizo todo. Y finalmente decirles, hay un Perú para cada quien. Y si quieren también comer muy rico y tener una experiencia, visiten Perú.
Muy bien.
Gracias.
Pues nos quedamos con esta recomendación. Señor Muñoz, muchísimas gracias por atender nuestra llamada.
Fernando, gracias a ustedes. Hasta
un abrazo.
Hasta pronto. Adiós.
Adiós.
Fernando.
Dime.
La semana que viene te espero aquí, porque tenemos muchos más destinos de los que hablar.
Uy, estoy muy viajero últimamente.
Ya veo, o sea, pero que nos quedan muchos, que me gustaría mucho que hablásemos, pues no sé, de Panamá, de Vietnam, de esos grandes viajes también, que quizá no son de los más habituales, pero que son interesantísimos.
Sí, pero son interesantes también por traer un poquito novedades dentro de Viajes del Corte Inglés. Lo tiene todo en Viajes, Grandes Viajes, y vamos a traer alguna que otra novedad.
Bueno, pues la semana que viene más, ¿eh?
Venga.
Venga.